Hey, it's Francis Lamb, host of The Splendid Table. Every week on our show, we talk about food and cooking and the meanings of food and cooking. We talk with the most interesting people in food about their techniques, their culture, and everything in between. Whether it's about how fried chicken took over the world or how Instagram changes the way people are actually eating. It's a food show where everyone is welcome. Come join us. You can listen to The Splendid Table wherever you get your podcasts.
This episode is brought to you by Levo. Simple, potent, at-home herbal infusions at the push of a button. Learn more at levooil.com and feed your enthusiasm. That's levooil.com.
This week on Meat and Three, we're looking at things that have changed and things that are still in flux. From mothers balancing new lifestyles to the social stigma surrounding pumpkin spice.
You got rid of the star rating system and talked about, like, I'm not going to use the word ethnic when I talk about food.
They recognized that safety was our motivation, and they were very, you know, receptive to the changes, understanding what we were trying to accomplish.
A cupcake or a piece of bacon or a glass of rosé is not inherently gendered.
Tune in to Meat and Three, HRN's weekly food news roundup, wherever you listen to podcasts.
Este episodio de Buen Limón Radio está yendo de cumbia colombiana que se oye en Monterrey. Y es por una razón en particular, María. Es una película que vimos hace un tiempo que se llama Ya no estoy aquí, I'm no longer here. Es una película que nos marcó.
Y lo que nos marcó en particular fue cómo la cultura o la contracultura da un sentido de pertenencia.
Y por eso es que vamos a hablar hoy con Fer Frías. Ana, nuestra productora, participa en esta entrevista porque ella fue la que lo consiguió, la entrevista con el director de esta película que está en Netflix. Y resulta, Mariana, que es la película que México ha escogido para que los represente ante las nominaciones a los premios Oscar de la Academia, lo mejor del cine en el mundo. Es un gran director de cine, ahora está en México visitando a su familia, afectados un poco por COVID, pero nos va a dar unos minutos. Mari, ¿qué preguntarías? ¿Qué le quisieras preguntar a él?
Quisiera preguntarle qué le dio la idea de investigar sobre este movimiento, estos niños, esta estética, la pasión por la música, el compromiso con su forma de vestir, con lo que oyen, cómo hablan. Me parece fascinante. Quisiera saber qué lo llevó allá.
Pues vamos muy emocionados a hablar con Fer Frías.
Mira cómo gozan las gaviotas.
¿Cómo te sientes ahora? ¿Dónde andas?
Pues mira, estoy en la Ciudad de México, muy contento. Todavía no me la acabo de creer con la posible nominación, pero la representación de México. Y pues nada, nos llegó antier, estamos por aquí con muchas cosas. Ha sido un año lleno de emociones de todo tipo y pues nada, lo que venga, ¿no?
Claro, ¿qué pasó con la atracción de la película, Fer? Me fascina mucho ver cómo despegó una idea, se hizo una película y me imagino que ahora la atracción se estalló. ¿Cómo ha sido ese proceso desde que salió al aire hasta ahora que estamos hablando nosotros?
Pues mira, desde que salió al aire para acá, bueno, desde que se salió al público en mayo 28 de este año, pues la verdad es que ha sido una grata sorpresa porque cada vez va extendiendo su alcance. Comenzó siendo muy bien recibida por la crítica y después por el público, y en México particularmente pues se volvió, me da hasta un poco de modestia decirlo, pero se volvió una cosa bastante grande en el sentido de que la gente se apropió del proyecto y lo hizo suyo y encontró en él una forma de representación que les pareció fresca, y se han vaciado en acercarse a nosotros y mandarnos sus contribuciones, sus opiniones y muchísimo cariño. Y bueno, pues es algo muy especial porque normalmente las películas de esta naturaleza, digamos, o de un corte que quizá arranca en un festival, pues precisamente empiezan generando atención en un festival en el extranjero. Y en este caso fue todo lo contrario. O sea, la primera atención fue aquí en México. En octubre arrancamos en el Festival de Morelia, donde ganamos los dos premios. Y después de ahí, pues te digo que se ha solidificado mucho dentro de México y a partir de ahí se ha expandido, evidentemente, primero hacia Colombia y Argentina, donde fuimos pues, países súper cumbieros, obviamente. Y después, bueno, no sé, ahora vamos a apuntarle hacia el norte con esta posible nominación, ¿no?
Habíamos visto de la contracultura colombiana en esa parte en Monterrey y habíamos visto algunos artículos, pero pues nunca pensamos que fueras tú la persona en llevar esta película a la realidad y nos emocionamos. Y ahora que está creciendo y regresando también a esos otros países de donde viene la música, todo parece como conectado por alguna manera. Y por eso quería preguntarte, Fer, sabemos que hiciste un proceso extenso de investigación para crearla de ceros, incluso desde el libro que escribió Darío Blanco Arboleda, pero digamos en todo ese proceso tuyo, ¿cuál fue la pieza clave para la investigación en donde identificaste que sí iba a ser una película?
La pieza clave es una gran pregunta, Diego. Sin duda el texto de Darío me ayudó muchísimo, pero yo creo que la pieza clave fue hablar con los chicos, porque yo estaba dando talleres en centros comunitarios, y entender su perspectiva de vida y cómo era tan diferente y cómo tan inimaginable para mí, tan lejano, cuando me decían como, pues que, pues, dada la situación de cómo estaba la problemática social ahí, que ellos asumían que su vida iba a ser tan corta, ¿no? Y que ellos preferían como experimentar quizá los placeres de la vida más que apostarle a un sistema que, pues, que les niega oportunidades y que, pues, evidentemente ellos, tras varias generaciones de experimentarlo así, lo saben con absoluta certeza. Y entonces, considerando como la división social que existe en este país y, bueno, en gran parte del mundo, por supuesto, me interesó muchísimo acercarme con una mirada empática, cariñosa y respetuosa, sobre todo para ofrecer una mirada al otro como más cálida, ¿no? Y porque ya que hay muchísimos prejuicios, ¿no? Y había, sobre todo esta cultura Colombia, yo ya había visto unos memes, pero también había visto unos, pues algunos trabajos editoriales que se quedaban mucho en los aspectos superficiales. Y para mí era importantísimo eso, acercarnos al otro y entender de dónde vienen, ¿no? Y pues bueno, creo que hoy en día, además, el mundo está viviendo un momento muy importante en esos términos, ¿no? En mirar el clasismo, el racismo, la división social y las formas en las que representamos y desde dónde miramos la problemática social de nuestros países, ¿no?
Es una problemática que vemos también en la película, en el momento en que él cruza la frontera, le cambia el personaje principal. Es una vida muy pública que tienen ellos en su manera de expresarse, en cómo reinterpretan la cumbia, pero cuando Ulises cruza la frontera, llega a Nueva York, todo se interioriza. ¿Lo ves así? ¿Crees que, digamos, es algo también que tiene que ver con pues, una persona que llega a un universo distinto y se un poco como que deja lo suyo atrás?
100%, o sea, como que quizá no es un ejercicio de conciencia inmediato, pero poco a poco se va dando cuenta que para tal vez asimilarse tiene que dejar atrás lo que más lo identifica y lo que más lo caracteriza, porque pues, al final es un chico de 16, 17 años y en esa etapa pues tus anclas o las cosas que te definen pues son es una etapa muy formativa, ¿no? Entonces lo que te da identidad es de lo que te agarras, lo que te sostiene y evidentemente no es una historia de migración en el sentido de los obstáculos que ese nuevo universo les representan a nivel externo, sino a nivel interno. Y por supuesto, es el conflicto mayor está justamente al interior de este personaje. Y era importante manejarlo así. Quizá mucho público está esperando que sea deportado con violencia, detenido en la frontera, que lo encuentren de mula, o que tenga que enfrentar secuestradores o violencia o malos tratos. Creo que hemos tristemente conocemos mucho de eso, porque tristemente pasa muchísimo, pero en este caso era más la idea de humanizar a un personaje. Y justamente yo quería como acercarnos a alguien que emigró, pero no desde esa tragedia y desde esos eventos que sin duda sabemos que suceden y que están denunciados. Para mí era acercarme desde otro ángulo, ¿no? Como de que nos podamos identificar con él, ¿no? Creo que en ese sentido podemos partir hacia una reflexión más profunda si encontramos los puntos en común entre estos personajes y nosotros, ¿no? Como espectadores, ¿no? Y creo que para eso necesitamos entenderlos desde cuestiones muy universales como la soledad, la nostalgia, la melancolía, ¿no? El desarraigo.
Notamos que una vez que vuelve a México, esa cultura, o hablando de la nostalgia, esa cultura que ha preservado Ulises, se está perdiendo en México mismo. ¿Dirías que la cultura cholombiana de Monterrey es una cultura en vía de extinción?
Bueno, sí, la cumbia jamás se va a ir de Nuevo León, de Monterrey, porque prácticamente se adoptó en un momento fundacional en la historia de esa ciudad, y esperamos, y estamos teniendo algunas pruebas de ello, que a partir de la película aún más sea celebrada con dignidad y con todo el orgullo de cómo esa cultura fue generada ahí. Lo que sí te puedo decir con absoluta certeza, porque me tocó vivirlo, es que la cultura colombia, que particularmente se vestía como los personajes de la película y se peinaba como estos personajes, claramente ya no está, ¿no? Y obedece a muchísimas cosas. En primer lugar, esa famosa y terrible guerra contra las drogas que acabó con la vida en la calle, que la vida en la calle se tiende a ser como prejuzgada sin que la gente se tome la molestia de saber por qué, ¿no? No hay oportunidades, no hay movilidad social, no hay espacios de recreación públicos, el mismo diseño urbano de la ciudad lo impide. Pero digamos que esta cultura, la de las pandillas, que está muy estigmatizada y marginalizada, nace de una necesidad de identificación, de pertenencia, donde los chicos tienen que salen a la esquina y encuentran que su vecino, su camarada, vive lo mismo que él, y encuentran identificación y se refuerzan a partir de esa mutua, ese mutuo respeto, esa mutua forma de mirarse y de celebrarse y de poder reinventar su personalidad y su persona, porque la familia o la sociedad les ha quedado de ver, ellos saben que no hay mucho que hacer. Y la cultura colombia, como está celebrada en la película, la de estos peinados, tristemente desapareció del mapa por la guerra contra las drogas, porque estaba muy violenta la situación en la calle, porque las pandillas fueron reclutadas, porque básicamente toda la vida en la calle en ese periodo en Monterrey estuvo apagada, ¿no? Porque la gente miraba al piso con temor. Mientras yo más me acercaba para buscarla o para trazar los rastros, la veía esfumarse entre mis dedos. Ahora, también es bien importante hablar de que no solo obedece a esto, que hoy en día también avanza con una voracidad impresionante la globalización de tendencias la brutalidad con la que se ataca a los jóvenes para que consuman y participen de ciertas plataformas. Y entonces, ya eso es algo tan particular, tan concreto como esta cultura con las patillas así, con los peinados, con la ropa, ha quedado un poco atrás. Si ahorita vas a Monterrey, el look de los chavos se parecerá más también a... O sea, es igual a si voy a Medellín, y me encuentro, bueno, fui a Medellín hace un par de años y es lo mismo, ¿no? Y en otros lugares igual, en Brooklyn se ven iguales, a lo mejor están escuchando un tipo de música parecido. Entonces, bueno, el mundo en el que vivimos cada día menos permite el accidente cultural con dicha espontaneidad, cosa que me parece algo preocupante y por eso nace un poco la idea de la película también, ¿no?
This episode is brought to you by Levo, the world's most intelligent at-home infuser. It's super easy to use to make infusions for cooking, candies, cosmetics, and herbal medicines. When the box showed up, I was excited to try it out, as I've heard good things about the machine. It looks like a space-age coffee maker on the counter, and having it out makes me want to infuse everything. I've got plans for the hot peppers on my counter and the sage I picked from the garden before the first freeze last week, along with some other choice herbs and spices. I think everyone on my list is going to get infused oils this year. So far, I've used it for cannabis, basil, and orange peel infused oils and butter. The machine even has dry and activate functions for the highest potency and stability in your infusions, and you can connect through Wi-Fi to track your progress and record your recipes and share with the Levo community. Learn more at levooil.com. That's levooil.com.
Un viaje increíble el que está teniendo, el que empezaste y el que está teniendo ahora, la energía de la película, y quisiera saber los pasajeros que van ahí de tu mano, son estos actores que pues claramente no lo son actores naturales, que para cualquier director es un reto, me imagino. Yo me acuerdo de haber visto los primeros actores naturales cuando yo tenía 18 años, iba a cine a ver películas en Colombia y vi a Víctor Gaviria y La Vendedora de Rosas, y de ahí me acuerdo que viene ese trabajo. Obviamente pues ha existido, me imagino, la historia del cine mucho, pero en tu caso, ¿cómo fue el trabajo con ellos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué dijiste? ¿Quiero volver a trabajar con actores naturales? ¿O es algo que, digamos, dices, fue bueno para la película, pero quizás no lo harías otra vez?
No, mira, cada proyecto es un universo en específico, ¿no? Por la edad de los chavos sería muy difícil encontrar actores de esa edad y menos de ese lugar, que hablaran así, y jamás fue la intención. O sea, particularmente si buscamos una película que trata de acercarnos al otro, a quizá comunidades donde normalmente la mirada común no tiende a voltear hacia allá, pues sería un poquito una contradicción intentar representarlos con elementos externos. O sea, sería como intentar recrear Monterrey en la Ciudad de México, que pues, la magia del cine tiene justamente eso, y tiene una gran labor y un gran oficio, pero en este caso pues no es una película específicamente diseñada como para el espectáculo o un entretenimiento que se sirva de sacrificar digamos su postura social, su consigna humana en favor del producto, del proyecto. Yo jamás lo consideré, y para mí la parte fundamental era acercarme a ellos y juntos darnos voz mutuamente para contar esta pequeñísima historia y este pues, testimonio de esta cultura. Me encanta cuando los actores trabajan muchísimo y entiendo sus preparaciones, no me dejan de sorprender. El otro día platicaba con una actriz y me contaba algo increíble, me daba una gran lección hablándome de cómo ella llegó a la conclusión de que lo importante es el proceso y no el resultado, porque pues, como actor no controlas el resultado, solo lo único que tienes es ese proceso y depende de tantas otras cuestiones. Yo creo que hay una gran tradición de contar historias que dependen de los elementos reales, y esta es, pues, creo que me gusta pensar que es una más que se suma a esa gran lista, ¿no?
Hemos notado que parece que han seguido las amistades y las relaciones que has tenido con los actores durante el proceso de filmar la película. ¿Dirías que el uso de social media sea una extensión de la película y del proceso de filmarlo?
Por supuesto, a mí me está dando una lección en ese sentido. Por ejemplo, últimamente en mi Instagram personal, Fer Frías, he estado posteando las escenas omitidas, ¿no? Y se entablan conversaciones súper lindas y la gente pregunta por qué. Y antes, pues cuando teníamos los DVDs, había los special features, ¿no? Escenas omitidas, comentario del director. Y hoy a través del social media, pues hay esa posibilidad de ofrecerle un poquitín más a toda la gente que vio la película, la abraza, la quiere y quiere ir más allá, ¿no? Es una herramienta, quizá como en su momento era la página de internet de, ahora pues es simplemente la cuenta de tal o cual otra plataforma. Y con los chicos, pues sí, unos en mayor medida que otros, pero sí, debo decir que se volvió una familia, que seguimos trabajando juntos en algunos proyectos, intentando crear más oportunidades a partir de la película. Los Tercos se volvieron una familia, ellos no se conocían antes de la filmación y ahora pues son muy amigos, ¿no?
Increíble. Oye, esa escena del beso que pusiste en Instagram, que dices que hay mucho que va a dar de qué hablar. ¿Por qué esa en particular es tan controversial?
Pues porque la historia de Lynn es un oasis dentro de la historia completa de la película. Y como un oasis pues, da para más, pero al final de cuentas es un oasis. O sea, no es real. No la puedes sostener todo lo que quieras, pero al final de cuentas sabemos y ya hablamos del conflicto interior del personaje. Entonces, pues mientras está viva, pues enternece, ofrece la esperanza, como, pues sí, como para al sediento en el desierto, pero el desierto sigue ahí y bueno, en algún momento había que salir de esa historia, de ese capítulo, y bueno, pues es con tristeza, por supuesto, porque daba para un poco más en el sentido de solo querer mirar ese pequeño oasis. Y bueno, pues nada, se la ofrecimos ahí a la gente para que, como dice ahí en el caption del post en Instagram, para que saquen sus propias conclusiones y la utilicen dentro de su imaginario como mejor quieran, ¿no?
Bomba, Fer, ese imaginario, me encanta la palabra imaginario porque justamente esto es lo que la película captura en muchos sentidos y de alguna manera yo creo que vas a representar, haya o no haya nominación, ya estás representando no solo a México sino a varios países y a un continente, al imaginario latino que se tiene que ver a sí mismo no como un monolito sino como con muchas aristas distintas de culturas combinadas. Y poner eso en una película que le toque a uno el corazón es único. Gracias por eso, en nombre de un colombiano que es periodista y de personas de nuestro continente que nos oyen, hombre, por eso nos representas a todos. Felicitaciones, Fer, querido.
Muchísimas gracias y de verdad gracias por este, gracias a Colombia, gracias a ti. Gracias a ustedes y bueno, pues esperemos que la peli siga llegando alcanzando más audiencias. Les mando un abrazo.
Buen Limón es powered by Simplecast. Thanks for listening to Heritage Radio Network. Food radio supported by you. For our freshest content, subscribe to our newsletter. Enter your email at the bottom of our website, heritageradionetwork.org. Connect with us on Instagram and Twitter at heritage_radio. You can also find us on facebook.com/heritageradionetwork.
Heritage Radio Network is a nonprofit organization driving conversations to make the world a better, fairer, more delicious place. And we couldn't do it without support from listeners like you. Want to be part of the food world's most innovative community? Subscribe to the shows you like, tell your friends, and please join the HRN family by becoming a member. Just click on the beating heart at the top right of our homepage. Thanks.
Hey, everybody, I'm Nick Latham.
And I'm Leah Bonema.
And we're the hosts of Were You Raised by Wolves?
Each week, we try to make the world a kinder, nicer place.
Well, that's the idea, at least.
I mean, we try.
Have you ever wondered what to do if you're ghosted?
Or what to do when a friend asks you to borrow money?
Or the proper way to eat Cheetos?
You know, the big questions.
So please find Were You Raised by Wolves wherever you listen.